Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Claudia, Gaby, Armando, Ticha, Rosy y Rocío. También a ti, Juan Humberto. Tal vez ustedes no lo saben, pero de una u otra forma, marcaron mi vida. Desde los maravillosos relatos que hacían parecer un cuento los más complicados momentos de la historia, hasta los primeros entrenamientos de fútbol en el patio escolar que me llevaron a quererme dedicar a mi deporte favorito. Y por supuesto, las que en ese entonces me parecían imposibles prácticas periodísticas, que cada día me parecían más sencillas y en las que ahora pienso cada vez que tengo un micrófono en la mano. A ustedes, a ti maestra, a ti maestro, a ustedes que dedican la vida a hacer la vida de sus alumnos una que cuente y valga en el futuro. A ustedes que piensan y preparan cada minuto de su clase. A ustedes que son maestros y maestras, pero a ratitos también papás y mamás, psicólogos, doctores y enfermeras, entrenadores y amigos. A ustedes que cambian y modelan vidas. A ustedes hoy, este programa.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Hola Dani, muchas felicidades por este Día del Maestro. Soy Orly del TEC. Nada más te quería felicitar por este día, por todas tus enseñanzas y agradecerte por toda la inteligencia que transmites a tus alumnos y pues todo el gran ejemplo a seguir que eres como profesionista y como profesora. Feliz día, gracias por todo de nuevo. Abrazo.
Hola, ¿qué tal, Dani? Soy Fer Muñoz, uno de tus alumnos de la carrera de periodismo ahí en el TEC. Quería aprovechar este día para agradecerte por todo el apoyo, por todas las herramientas que nos brindaste. Sin duda creo que fue uno de los mejores semestres y pues de verdad, nuevamente muchas gracias por toda esta visión que nos diste del periodismo, de las herramientas que nos mostraste, y creo que sin duda eres un pilar que marcó sobre todo para mí el deseo de seguir en esta carrera de periodista. Muchas gracias y espero estés disfrutando este día.
Ay, esta sorpresa sí que no me la esperaba. Gracias a Orly, a Fer, a todos mis alumnos de periodismo del TEC. Qué bonita sorpresa.
¡Feliz día, Dani!
Gracias, Vivi. Qué bonito es, la verdad, ser maestro, ser maestra, estar al frente de una clase, entender la responsabilidad que eso tiene. Y bueno, saber, claro, con voz viva de mis alumnos que pude marcar un poquito su vida, pues me llena de emoción. Felicidades a todas y todos mis colegas en el aula. ¿Y cómo estás, Vivi?
Muy bien, muy buenos días, Dani. Feliz día y feliz día a todas las maestras y maestros de nuestro país. En nuestro país hay 2,019,632 personas docentes en 259,000 escuelas. Y de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el docente es el insumo educacional que más incide en mejorar la calidad de la educación. Los docentes tienen la capacidad de influir tanto en el presente como en el futuro de los alumnos, en su desempeño académico, pero también en su éxito profesional. Pero a pesar de su importancia en México, no solo hay escasez de docentes, sino hay quienes eligen esta profesión y se enfrentan a condiciones laborales muy precarias que limitan su crecimiento profesional.
Casi todos, ¿eh? Los salarios de los maestros y las maestras, hay que decirlo, son ínfimos en la mayoría de los casos. Así que hemos decidido honrar a todos y todas por medio de historias de maestros que se han enfrentado realmente a la adversidad. Con todas las dificultades que uno se puede imaginar, sacan a flote a sus alumnos y a sus alumnas. Es Miss Mary Leslie Olvera Limón. Ella da clases en preescolar de Michoacán y se hizo viral en redes sociales por sus videos educativos que previenen, por ejemplo, abusos sexuales.
Sí, en promedio los maestros de secundaria en México destinan 1,000 horas al año en sus labores, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 700 horas, muy, muy por arriba de eso. A pesar de que tienen jornadas laborales más largas que el promedio de los países, pues la docencia es una de las profesiones menos valoradas. Hoy el presidente López Obrador anunció un aumento del 10% anual.
Vamos a platicar con Yajaira Elena Eck. Ella desde Yucatán hizo la escuelita móvil en plena pandemia porque los niños no tenían internet para tomar clases en línea. Y también con Marta Rivera Lanís, quizá hayan escuchado de ella porque se hizo viral en un video en el que tranquilizó a sus estudiantes en medio de una balacera en Monterrey con canciones. Felicidades a todos, a todas una vez más. Hablaremos de lo que es noticia, lo que es tendencia en México y de mucho más. Pero nos vamos a la pausa con musiquita, Pame.
Así es, Garabato Colorado de Chabelo a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Maestra, me dio un beso a la salida.
Okay. Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Espalda, tengo piernas y rodillitas. Si algunas de ellas están escondiditas debajo de mi barriguita, estas partes yo debo cuidar. Sin mi permiso no las deben tocar. Si alguien toca estas partes de mi cuerpo, me lastima y me dice que guarde el secreto. Rapidito le cuento a mi mamá, a mi abuela, a mi tía y también a mi papá. Si con ellos no encuentro solución, llamo a la policía y también al profesor.
Esta es una de las canciones que Miss Mari Leslie Olvera Limón en Michoacán les ha enseñado fuera de todo guión y fuera de todo programa de estudios a sus alumnas y alumnos para evitar uno de los problemas más dolorosos y que va en crecimiento, dicho sea de paso, en este país, que es el abuso sexual infantil. Está con nosotras esta mañana Miss Mari Leslie. Antes que nada, feliz Día del Maestro, Mari Leslie. Ojalá que estés descansando, ojalá que estés disfrutando de este tu día, porque a los maestros y a las maestras como tú se les debe de dar todo y se les debe de hacer todo el reconocimiento posible.
Hola, Daniel, feliz de la vida de saludarte. Muy contenta de estar aquí hoy, sí, suspensión oficial, imagínate, descansito a gusto, pero pues bueno, sin despegarnos por completo de los estudiantes.
Platícanos, ¿cómo decidiste ser maestra? ¿Cuándo? ¿En dónde has dado clases? ¿Siempre fue de preescolar? Platícanos un poquito del contexto.
Fíjate que soy maestra en educación preescolar desde hace 10 años, trabajando en, pues, siempre contextos rurales. Sin embargo, me fui de los extremos, desde los más chiquitos, de 3 a 5 años, hasta ya universitarios y maestros que se preparan. También soy catedrático en una universidad. Entonces, pues bueno, trabajando con diferentes niveles es como más aprendemos sobre cómo nuestras escuelas pueden ir creciendo de forma, pues, interdisciplinar, pero también muy integral, Daniel.
¿Cómo llegaste a Michoacán, a estas aulas, a este preescolar, que por una u otra razón que ya nos estarás contando, Mari Leslie, te llevó a enseñarle a tus niños este tipo de canciones?
Desde que yo estudié en una normal para educadoras, la normal profesor Serafín Contreras Manso, y saliendo, pues bueno, tuve la oportunidad de tener una plaza, trabajo para gobierno del estado, y justamente trabajo ahora en el nivel preescolar aquí desde hace 10 años. Yo soy originaria allá de Michoacán, entonces pues no me tuve que mover tantísimo, y justo laboro en el municipio del que tuve la fortuna de nacer, entonces feliz de la vida. Ahora bien, la cancioncita, pues parte, Daniel, de el tratar de prevenir situaciones tan dolorosas con nuestros estudiantes, situaciones de las que de pronto se aprovecha la gente a partir de su inocencia, y bueno, que es indispensable que se hablen sí o sí de los temas para que ellos puedan tener este acercamiento a las situaciones que se viven día con día. Así como prevenimos que al cruzar la calle den la mano, pues debemos de empezar a prevenir aquellas situaciones de las que de pronto no teníamos manera de, o no queríamos hablar, porque son temas difíciles de los que nadie quisiera ser parte, pero que sí o sí la sociedad tan corrompida en la que vivimos nos obliga a ir a llevarlos a las aulas para prevención y protección de nuestros menores.
Hola, Miss Mari Leslie, te saluda Viviana. Oye, estoy viendo tus redes sociales. Tienes casi 1,000,000 de seguidores en la red social de TikTok. Y justo mi pregunta va en el sentido de ¿qué impacto has tenido después de este video que se hizo viral y en el que todos te conocimos, Miss Mari Leslie? ¿Qué impacto has tenido y sobre todo qué respuesta has tenido en tus redes sociales?
Muchas gracias, Vivi, qué gusto saludarte. Pues sí, mira, ya casi 1,000,000 de seguidores, que no era el fin, ¿eh? El fin, al final de cuentas, pues era mostrar la práctica y que otros docentes quizá pudieran conocer el cómo trabajo, porque subo varios videos de mi práctica. Sin embargo, qué bonito que fueron reconociendo el trabajo. La verdad es que me llena de mucho entusiasmo que más docentes estén hablando al respecto del tema y que este tema de abuso sexual infantil pueda llegar a las aulas de la manera más noble, con cantitos, que no atemoricen al niño, sino que sí lo logren tener en un nivel de prevención.
¿Cómo reaccionaron en una primera instancia? Ahora me imagino que lo tienen ya bastante digerido y normalizado, pero en una primera instancia, los papás y las mamás de tus niños, Mari Leslie, y las autoridades de la escuela, la directora, el director, los subdirectores, etcétera.
Fíjate que al trabajar en contextos rurales, generalmente los maestros somos o unitarios o bidocentes o tridocentes. Entonces, en mi caso, la escuela en la que trabajo es bidocente, quiere decir que solamente somos dos maestros atendiendo a los tres grados de educación preescolar. Y justo, pues bueno, en este nivel se nos permite también tocar los temas que consideremos necesarios. No hay como en primaria o en secundaria que ya hay diferentes temas establecidos, sino que en preescolar los docentes los vamos adecuando de acuerdo a las necesidades y más aún con el programa analítico que se nos pide que elaboremos. Pues bueno, ahora, en una primera instancia, los papás te tienen muchísima confianza, ¿sabes? Han conocido el trabajo que desarrollas durante otros ciclos con ellos mismos o bien hasta hermanitos, y en muchas ocasiones me toca que ya me llegan, pues, los familiares de los mismos niños buscándome, ¿no? Entonces ya hay cierta confianza que eso te permite trabajar los temas de manera sana, de manera un poco más libre. Y pues bueno, en este caso, cuando yo les planteé el tema del abuso sexual infantil, lo trabajamos pues de la manera más normal posible, desde la prevención, ¿sabes? Es un tema que, cuando digo normal, no tratando de normalizar el abuso sexual, sino de normalizar la protección que debemos de tener en todos los sentidos hacia nuestros estudiantes. Y así se los plantea a los papás, vamos a hacer un trabajo de protección infantil y se abordan todos los temas, desde el cómo cruzar la calle, el alejarse de zonas de riesgo, el no recibir productos que te dan en la calle e ingerirlos sin antes avisarle a papá, a mamá si se puede o no, etcétera. Entonces, este tema se aborda de la misma manera en la que se aborda cualquier otro tema que busque proteger a nuestros menores.
Ahora, una vez que se hizo viral y que llegaste a medios de comunicación, pues, masivos, te estamos entrevistando ahora, te entrevistamos hace algunos meses en la tele en N+, Mari Leslie, ¿no tuvo algún acercamiento contigo la SEP o alguna autoridad, digamos, del Estado o federal?
Fíjate, federal no, pero en Secretaría del Estado se acercaron para hacerme un reconocimiento en una hojita de papel impresa. Me entregaron este documento que dice se le reconoce por desarrollar contenido viral en redes. Es lo que tuve como acercamiento. Me hicieron una entrevista que nunca salió en sus páginas, no. ni mucho menos. Fue lo que el acercamiento que se tuvo. Sin embargo, pues bueno, al final los docentes, que somos docentes de corazón, como hay muchos en la República, y felicidades en su día, colega, pues no buscamos el reconocimiento de la secretaría, ¿sabes? Buscamos al final de cuentas que nuestros alumnos puedan tener herramientas de protección, y al difundir los videos justo se busca eso, ¿no? Al final yo no sabía que me iba a hacer viral en redes, qué lindo detalle de todos por seguirme. Pero lo que yo en realidad buscaba era que un tema tan delicado se aborde en los preescolares para que así mismo desde chiquitos puedan saber que hay que cuidar el cuerpo.
Miss Mari Leslie, ¿cómo es dar clases en una comunidad rural y sobre todo en Michoacán, con el contexto también de violencia que vive este estado?
Mira, yo amo trabajar en comunidad rural. He tenido la oportunidad de acercarme ya a la ciudad por los años de trayectoria que tengo trabajando, también las maestrías que de pronto he cursado. Sin embargo, no he querido moverme de comunidades rurales. Me parece que también en las comunidades se requieren maestros con excelencia como los hay. Y creo que si es ahí donde me necesitan por ahora, es donde quiero estar, ¿sabes? El sentirme una persona útil para la sociedad, creo que es la finalidad al prepararme, al estudiar, y me parece que ahí es en ese contexto en donde más cómoda me siento por esa situación. Efectivamente, la inseguridad está presente, pero no solo en Michoacán, Vivi, en todo el país desafortunadamente está presente, y pues bueno, día con día la vivimos, la afrontamos, y tratamos de estar pues en calma todos, ¿sabes? Dando un poco de seguridad a nuestros chaparritos, a nuestros niños, y tratando de salir adelante.
¿Por qué lo haces, Mari Leslie? Ganas muy poco, como todas las maestras y los maestros, o prácticamente todos en este país, en contextos muy adversos, con muy poco apoyo, sin prácticamente material. ¿Por qué lo haces y lo sigues haciendo?
Es amor, ¿sabes? El simple hecho de llegar todos los días, te voy a decir algo, Dani, no gano, pero cómo me divierto, ¿ah? llego al preescolar y desde que llego yo ya voy con una sonrisota de pensar qué ocurrencias me van a decir mis niños, el cariño que ellos te ofrecen, Dios santo, ojalá y en algún momento lo pudieran experimentar, ustedes que tienen por ahí chaparritos cerquita, deben ser su adoración, imagínate yo con tantos niños a mi alrededor que solamente buscan sentirse protegidos porque es una de las necesidades básicas que tenemos como seres humanos, el cariño, el sentirnos seguros, el tener un buen ambiente. Entonces, no hay manera de que yo no lo disfrute, Dani. Efectivamente, las condiciones no siempre son las mejores, pero como docentes nos toca hacer lo mejor con lo que tenemos al alcance y creo que tenemos una de las herramientas más bonitas en la sociedad, que es esta inocencia de nuestros niños, esta creatividad, esta magia que desprenden.
¿Cuál es la experiencia, el recuerdo más bonito, el más significativo, el que más te haya llenado de una de tus alumnas o tus alumnos a lo largo de todos estos años, Mari Leslie?
No, tengo muchísimos, pero a ver, recuerdo en mis inicios cuando estaba practicando, por ejemplo, en esta inocencia que tienen los niños, a un chaparrito, estábamos en plena Navidad y pues les llevan ponchecito para que tomen, ya sabes. Entonces había un niño al que no le gustaba el ponche y se me acerca y me dice, maestra, yo no quiero ponche. Y le digo, tómatelo, mi amor. Y se va con una sonrisota, encogiendo los hombros y se sienta con un compañerito y lo escucho decir, la maestra me dijo, mi amor. Imagínate que yo me muero con esos comentarios de ternura, de siempre espontaneidad, de que en algún momento llegué con el cabello cortitito que me habían tuzado en la estética y llego y me dicen, maestra, se carcajeaban los niños, ahora sí te dejaron bien pelona, me dicen, pero igual estás bonita y tienes bonito corazón, te pareces a la Lichita, me decían. Y yo, ¿quién es la Lichita? Una que sale en la novela. Uy, Daniel, yo me sentía soñada, llegué a mi casa a buscar quién era la Lichita, cuando la veo, Daniel, no, bueno, yo estaba de mil colores, que dije, no, mis niños.
Es que son también muy auténticos,
son los máximo a los niños.
Mari, sí. Leslie, ¿qué te han buscado otros maestros, otras maestras en tus redes sociales, pidiéndote consejos, algo así?
Sí, así inició esto de compartir videos, ¿sabes? En algún momento alguien me preguntaba, alguna maestra, ¿cómo haces para lograr que tus niños pongan tanta atención en tus clases o que se enfoquen tanto en el trabajo? Y es así como nace, les empiezo a explicar, mira, yo al inicio hago esto y les subo un video. Y después me pregunta otra, por ejemplo, ¿y cómo haces para que los niños aprendan rápido? Y ya, les subo otro video. Y así es como el método se fue dando a conocer. De pronto ya no solamente son maestros, también llegan padres de familia cuestionándome sobre en casa mi niño se comporta de esta u otra manera, qué puedo hacer para poner reglas, y me parece que si los docentes tenemos al alcance algunos mecanismos para que el niño pueda desarrollarse más íntegro sin que el adulto pierda la paciencia, pues qué mejor que darlos a conocer. También esta parte, ¿no?, que te comento de que está tan a nuestro alcance. Yo en muchas ocasiones en talleres que he dado y demás a maestros, les digo, ya no le des la queja a la mamá. Señora, su niño se portó mal, ahí le encargo que ponga orden, no le des la queja. Tú ya estudiaste, imagínate, y no puedes con el chiquito, menos la mamá que tiene 10, 15 en casita y el sobrino que le dejan encargado y demás. ¿Qué tenemos que hacer? Ser como doctores. Sí, dar la queja, darles el síntoma que está presentando el niño en el aula, pero también darles la receta completa, ¿no? De qué manera ellos en casa nos pueden apoyar para que el niño vaya teniendo un mejor comportamiento, compartir estrategias y demás. Entonces, es así como nace este hecho de dar a conocer mi práctica a partir de los consejos que otras maestras me solicitan.
Si tú fueras secretaria de educación por alguna extraña razón, decidieras girar y virar tu vida hacia la muy fea política, Mary Leslie, ¿qué cambiarías en la educación en este país?
Dios santo, que la política está viviendo, yo creo que uno de los momentos más difíciles que ha habido, ¿no? A partir de la violencia que hemos visto, está muy complicado y debemos tener cierta empatía con los políticos que de pronto hay por ahí, con los candidatos, porque se necesita ahora más que nunca valor por la situación que se está enfrentando. En mi caso, no me gustaría hacer política, Daniel. Mi vida está en las aulas. Mis ganas de ser maestra son muchas. Y de pronto, por eso lo he enfocado todo, ¿sabes? Hacia la docencia, hacia en redes compartir contenido educativo y demás.
Haces muy bien, Mary Leslie, y es un placer siempre, es divertidísimo y lindísimo hablar contigo y con maestras como tú. Muchas felicidades, un abrazo y un beso muy fuerte.
Gracias, besos también para ustedes y muchísimas gracias por pensar en mí para este espacio.
Al contrario, Miss Mary Leslie, ¿cómo no hacerlo? Miss de preescolar en Michoacán. Pausa con musiquita pa' mis.
Así es, son el grupo Pretty Much y su canción Teacher sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
En punto, 15 de mayo, Día del Maestro y de la Maestra. Felicidades a todos y a todas. Hoy les estamos dedicando este programa como se debe a los buenos maestros, a los que preparan cada minuto de su clase, a los que iluminan el salón al entrar, a los que marcan la vida de sus alumnos. ¿Y por qué no hablamos de cifras en este país, Vivi, con relación a esto?
Así es, Dani, vamos a hablar de cifras. En México hay 2,019,632 personas docentes en 255,589 escuelas, esto de acuerdo con el INEGI. Los docentes llevan a cabo acciones relativas a la orientación educativa y en México la carrera de formación docente para la educación inicial o especial, la de didáctica y pedagogía y la de formación docente para primaria están entre las 10 peores pagadas del país, con salarios mensuales en promedio que van desde los 9,500 pesos a los 10,500 pesos, lo que representa un ingreso 17% menor comparado con el promedio de personas con carrera profesional, que es de 12,096 pesos
y
mensuales.
Y muchos de ellos en contextos adversos, ¿no? Escuelas rurales, como hablábamos con sí. Mary Leslie, comunidades, estados, ciudades con índices de inseguridad altísimos. Más adelante vamos a platicar precisamente de esto y cómo afecta a las aulas, cómo afecta a los niños y a las niñas vivir en un contexto de violencia en casa, un contexto de violencia en la ciudad en la que vivimos, tenernos que acostumbrar o tener que preparar a los niños a qué hacer en caso de una balacera en las inmediaciones de la escuela, por más difícil que suene siquiera decirlo. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señala que al cuarto trimestre del 2020, el último registro que tenemos, había 1.2 millones de personas de 20 años y más cuya ocupación principal es la de maestra o maestro de la educación básica, de las cuales 69.9% son mujeres, 30.1% son hombres. Su edad promedio es de 40 40 años, ya que la mayor proporción de estas personas ocupadas está entre las que tienen 30 y 44 años, seguidas por quienes cuentan con una edad de 45 a 59 años. Ellos corresponden al 32.3%. De cada 100 maestras y maestros que se desempeña dentro de la educación básica, 51 lo hace en el nivel de primaria, 25 secundaria, 20 en preescolar, 2 imparten enseñanza especial y los restantes son alfabetizadores o se dedican a la enseñanza bilingüe.
Sí, y de esto también tenemos que hablar, por ejemplo, de cómo está la situación en la educación en nuestro país, porque en México hay más de 4 millones de niños que no asisten a la escuela y hay más de 600 mil personas en riesgo de dejarla por falta de recursos, la lejanía de las escuelas y... ya lo decíamos, la violencia. Las entidades donde hay mayor cantidad de maestros son el Estado de México y la Ciudad de México. Por el contrario, Baja California Sur y Colima son las entidades con menor cantidad de maestras y maestros.
En el contexto electoral, la educación, por supuesto, que siempre es tema. Aquí hemos discutido ampliamente de lo que hizo este sexenio en materia de educación, lo que afectó la pandemia, el drama que significó la pandemia para la educación en nuestro país. Hemos hablado ampliamente de la controversia que se generó sobre la prueba PISA, que se iba a desmantelar, se iba a dejar de hacer en México. El presidente ya dijo que sí se va a hacer, pero la verdad es que hay bastante incertidumbre al respecto. Y bueno, las escuelas en pésimo estado en diferentes lugares del país, sin contar que tenemos autoridades en materia educativa con pocos conocimientos. Todo lo que hubo alrededor del nuevo modelo de estudios, de los nuevos libros de texto, una gran polémica, esta viral entrevista que le realizamos a la secretaria de Educación hace algunos meses, en la que no supo responder una pregunta muy básica sobre el programa de estudios, a Leticia Ramírez. En fin, la educación en México siempre es un drama, había que hablar de cifras, aunque al regresar de la pausa seguimos festejando a las maestras y los maestros que valen muchísimo la pena en México. Pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
¿Vamos a cantar una canción?
Sí.
Vamos a cantar la de... ya sé cuál. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. ¿Quién quiere chocolate?
Yo.
Abriendo la boca para saborear. ¿Sabes cómo vamos a abrir la boca? Pongan la cabeza en el piso, ¿sí?
Bueno, estos audios, las imágenes también lo son, son aterradoras y se han repetido una y otra vez desde entonces. En este caso fue hace algunos años, hace varios años en Monterrey, pero las hemos visto lo mismo en Sonora que en Michoacán, hablando de Mary Leslie.
Cada vez con más frecuencia.
Cada vez con más frecuencia. Incluso en Sonora me viene mucho a la mente este caso de maestras que también enseñaron o pusieron a cantar a los niños pecho tierra durante una balacera en las inmediaciones de la escuela y la Secretaría de Educación del Estado de Sonora las sancionó, las regañó. En fin, estas imágenes que acompañan al audio que usted acaba de escuchar son durante una clase de la maestra Marta Rivera Alanís en Monterrey. Le dieron la vuelta a todos los medios de comunicación en ese entonces y significan muchísimo por el contexto de violencia en el que muchos niños van a la escuela y en el que muchos maestros y maestras tienen que trabajar. Miss Marta Rivera Alanís, feliz Día del Maestro también para usted y para todos sus colegas.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Cómo recuerda este día, pues, horrible? Ha de haber sido dificilísimo para usted en un contexto a principios de la década del 2010, en los que Nuevo León y Monterrey en particular vivían un momento complicadísimo y en él había que trabajar, en él había que enseñarle a los niños, en él había que llegar diario a las aulas.
Así es, Daniel. Cada vez que lo escucho lo vivo una vez más. Tristemente se siguen viviendo situaciones similares a esas. Ya han pasado o van a pasar, porque fue un 27 de mayo del 2011, ya van a pasar 13 años de ese hecho, y pues tristemente, como te digo, pues se suscitan, como tú mencionas, pues se siguen suscitando. Y pues bueno, nuestra labor como docente pues es en ese momento pues salvaguardar y proteger a nuestros alumnos.
¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento, Miss?
Protegerlos, cuidarlos. En ese momento son míos y como mis hijos los tengo que cuidar y proteger. Entonces así me gustaría que, yo tengo hijos propios, entonces así me gustaría que sus maestras también los cuidaran y protegieran, y sé que así lo hacen muchos docentes.
Miss Marta, te saluda Viviana. ¿Cómo se te ocurrió cantar, por ejemplo, esta canción, que aparte pues es, sabemos que muy, muy conocida por los niños? ¿Por qué esta canción y por qué en ese fue en ese momento o ya tenían como un protocolo o cómo fue?
Hola, Vivian. Mira, nosotros tenemos el protocolo de cómo trabajar situaciones de riesgo. Se siguen, más que nada, pues mantener la calma y resguardarse. La canción sale a mi mente por quererlos tener más pegados al piso, y yo creí que tenerlos boca arriba iba a ser una manera en que ellos iban a tener pues más acercamiento hacia el piso y no se iban a querer levantar. Entonces, pues al empezarla a cantar la canción y querer abrir la boca acostado sobre el piso, pues es como me aparece esa canción. No estaba dentro de las simulaciones que hacíamos, porque cotidianamente hacíamos algo de simulaciones, pero el cantar pues no estaba. Me da la idea de cantar para poder distraer un poquito el sonido o el ruido que se estaba escuchando a las afueras. Entonces era como una manera de distraer un poco a mis niños.
¿Qué pasó después, Miss? Todos conocimos ese video y voy a atreverme a decir, lamentablemente todos lo conocimos porque lo ideal es que no hubiera ocurrido una situación así, que jamás ocurriera. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué pasó cuando acabó la balacera? ¿Qué pasó cuando empezaron a llegar, me imagino, los papás de los niños por ellos, con el resto de las maestras, con el resto de los salones, en los días posteriores? ¿Qué pasó? ¿Qué te decían? ¿Cómo reaccionaron?
Así es. Pues mira, soy turno de tarde, turno vespertino. Eran las 2:30 de la tarde cuando sale o cuando sucede esto. La indicación es no moverte hasta que no te den indicaciones. En ese momento seguíamos en el piso, estuvimos, no sé el tiempo, porque la verdad es, en el tiempo en esos momentos no se mide. Vino el maestro de música en ese momento a avisarnos que todavía no era momento de levantarnos, que todavía la situación estaba algo complicada. Después de un tiempo viene la intendente, que es la que nos dice que nos traslademos con mucho cuidado a un área común para poder entregar a los niños, porque las mamás, como mencionas, pues empezaron a llegar un poco asustadas de la situación que se estaba viviendo. Aquí lo importante es que los niños estaban tranquilos, estaban calmados, sabían lo que estaba sucediendo porque ellos tristemente ya estaban habituados a este sonido, a esa situación, pero pues estaban sobrellevando la situación. Aquí lo difícil fue calmar a los papás que llegaban angustiados, llegaban preocupados, pues sabiendo cómo estaban sus pequeños. Bueno, ya les luego supieron que todo estaba bien dentro del plantel, y bueno, pues se retiraron a sus casas a seguir pasando la situación ahí cerca de la zona.
¿Y qué reacción tuvieron los papás al ver que, bueno, este video obviamente se hizo viral en ese momento?
Pues yo creo que a los padres de familia, a un maestro, a un docente, siempre se les está agradecidos, siempre tienen ese respeto. Y pues con este hecho que se hizo pues viral, en el hecho de que se demostró cómo un maestro trabaja y hace la labor por sus alumnos, pues más agradecidos en poderlos controlar y poder salvaguardarlos.
En el 2010 apenas empezaba Twitter, en el 2011 apenas empezaba, eran los primeros años de X. Reventó en todos los medios, en todos los canales de televisión, en todas las estaciones de radio, insisto, en un contexto de violencia durísimo que todos recordamos en Nuevo León, en muchas partes del país, pero en Nuevo León y en Monterrey marcadamente. ¿Sabes algo de ese grupo, de esos niños, de esa clase?
Pues he tenido la fortuna de tener ahí un contacto poco, porque pues ya son grandes, ya
sí,
van creciendo.
Claro.
Hace poquito tuve la oportunidad de tener contacto con una exalumna de esa época. Está preparándose para estudiar, quiere estudiar ser maestra.
Qué
entonces,
increíble.
Bueno, yo creo que dejó ahí alguna huella el poder trabajar con ella.
¡Qué bien, qué bien! Ahora, más allá de esta situación, que bueno, insisto, llegó a todos los medios, Miss, ¿qué es lo más bonito que recuerdas, la experiencia más bonita que recuerdas en todos estos años como docente dentro de un aula o fuera de ella?
¡Uy! Muchos años ya, 26 años de servicio, y así ahorita hace como un momento decía Miss Leslie, esto nunca se acaba, uno siempre tiene que estar procurando actualizarse, un docente nunca descansa, un docente lleva la vocación por siempre. Entonces recuerdos, pues tengo muchos significativos siempre, cada día. Actualmente trabajo en la licenciatura en La Bastida, preparando también docentes, y les digo, yo creo que el recuerdo que te deja cada día es que ningún día es igual, todos los días son diferentes. No trabajamos con máquinas, trabajamos con personas que nos hacen que cada día sea especial, único y diferente. Sí. Me encanta cuando me dicen mamá, perdón, pero es una experiencia que en el que siempre te confunden y en vez de decirte maestra te dicen mamá, entonces es algo muy bonito.
Si volvieras a nacer, Miss Marta, ¿volverías a ser Miss?
Mil veces, sí.
No, y aquí lo padre también, Miss Marta, es que estoy viendo que ganaste un premio justo después del tiroteo como mejor educadora por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Así es.
¿Ha sido el único premio?
Tuve la fortuna. No, he tenido mucho reconocimiento, gracias a Dios. He tenido la fortuna, mi video también, fue un video que nunca en mi momento o creí que se fuera a ser viral. Yo en ese momento lo grabé como una evidencia del trabajo que se estaba realizando. Como les digo, se hacían simulacros cotidianamente y era una evidencia de que los niños estaban pues reaccionando de la mejor manera, en una forma de demostrar cómo se estaba trabajando con los alumnos, cómo pues ellos son los que estaban llevando a cabo cómo poder reaccionar frente a un hecho. Entonces, pues yo digo que el mérito es de ellos. Una, pues tiene que ser ahí como que la que da la cara, y gracias a Dios, pues sí, he tenido la fortuna de recibir reconocimientos como docente, qué reconocimientos bien por ese hecho, y pues sí, uno de los más importantes, pues fue el que gracias a la Asociación Alas Vid de Shakira, pues tuve la fortuna de tener.
Qué bien, ya que lo tuyo es calificar, no te voy a meter en problemas, solo te voy a pedir que califiques el sistema educativo en México en este 2024, del 1 al 10, como si fuera examen.
Mira, mi silencio.
¡Pum! Ahí lo calificaste ya todo. Gracias, Marta. Feliz Día del Maestro.
Muchas gracias. Felicidades a todos mis colegas y gracias por esta enorme vocación y por tomarme en cuenta.
Gracias a ti, Marta Rivera Alanis, maestra en Nuevo León. Pausa con musiquita para mí.
Gracias a ti en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Hola, buen día, mi nombre es Jessica y debo decir que la maestra que más me impactó e hizo que amara el arte y me dedicara a lo que me dedico, que es la escritura, el canto y todo lo relacionado al medio artístico, es mi maestra Lourdes Grailet. Ella me dio clase de arte en la preparatoria y fue increíble la manera en la que ella nos daba las clases, su pasión y su amor por el arte hizo que comenzara a apreciar muchas cosas que para mí eran inadvertidas en ese momento, y pues se lo agradezco mucho.
Hola, buen día. Me gustaría felicitar a todos los maestros hoy en su día. Muchísimas gracias por tomar en sus manos la responsabilidad de formar y de educar mentes. Yo afortunadamente estoy rodeada de maestros en todas las dan clases en todas las etapas y es muy bonito ver cuando se entregan a tu trabajo con vocación. Entonces, muchas felicidades. Sigan así como van y les mando un abrazo.
Sí, muchas felicidades, 12:25, 15 de mayo, Día del Maestro y la Maestra. Hemos platicado con historias increíbles de mujeres en este caso y por casualidad que en los contextos más adversos sacan adelante a sus niños, a sus niñas, llegan a los salones sin importar lo que hay alrededor todos los días. Y qué mejor caso para cerrar este tema y para honrar a todos y a todas quienes se dedican a la docencia y a la educación que un grupo de maestras. Me corregirá si no, un par de hermanas maestras que en el contexto tal vez más complicado para todo el país en materia educativa, la pandemia, Las autoridades nos mandaron a los niños a estudiar en línea, pero sorpresa, hay decenas de comunidades en este país, en diferentes regiones de este país, en las que no hay internet. ¡Ah, caray! No se puede simplemente estudiar en línea. Y entonces Yahaira Elena Eck dijo, yo voy a hacer un carrito móvil, una escuelita móvil, y lo hizo como en una carretita, y así fue por la comunidad en Yucatán en la que ella vive dando clases durante la pandemia. ¡Qué gusto me da saludarte, Yahaira!
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues es un placer para mí estar aquí con ustedes y compartir un poco de mi historia y de todo lo que hemos hecho como maestras para nuestros educandos.
El placer es todo nuestro. Yo recuerdo en una ocasión post-pandemia en el 2022 que me tocó hacer un documental sobre historias que hubieran destacado en la pandemia, historias que de la adversidad hicieron algo exitoso. Y la primera que me vino a la mente... Las primeras que me vinieron a la mente fueron ustedes con este carrito móvil que también llegó a los medios de comunicación y que permitió que muchos niños que además viven en contextos complicadísimos, en un enorme rezago escolar, con familias en las que hay violencia, con familias con muchas disfuncionalidades, tuvieran un respiro algunas horas o algunos días a la semana con la escuelita móvil, Yahaira.
Así es, la verdad fue un reto muy grande poder hacer este proyecto. Llevo 6 años trabajando en un programa que se llama Estredad. Atendemos a niños en situación de rezago, a niños muy vulnerables, con familias muy disfuncionales, en donde tenemos que salir y buscar y convencer a los niños y padres de familia que ellos también tienen la oportunidad para concluir la primaria. Pasa la pandemia y estos niños en situación vulnerable descartan, desaparecen, y sus maestros de grupo ya no tenían contacto con ellos. Entonces nosotras, mi hermana, la maestra Carla y yo, pensando en cómo íbamos a hacer, porque sí o sí mi trabajo dependía de tener contacto con estos niños, creamos una escuelita móvil en un mototaxi, en el coche, en una moto. La manera de llegar a ellos tenía que ser algo llamativo, pero también teníamos que tener el cuidado para no contagiarnos ni contagiarnos a ellos. Entonces decidimos hacer una escuelita móvil con nuestra bocina, nuestro micrófono, una bocinita, y contactar a personas que quieran ser patrocinadores de los materiales que nosotros les llevábamos a estos niños hasta sus hogares. Y es así como comienza esta aventura. Mientras más gente nos veía, mientras más gente nos conocía, más gente se sumaba a este proyecto, hasta el grado que en las comunidades, porque paseábamos en diferentes comunidades, no solo en una, deciden pues apoyarnos y ser parte como colaboradores, y les pusimos nosotros un nombre muy curioso, a personas de la comunidad a los que les podíamos nosotros dejar los materiales y los niños ir a recoger a esas comunidades, a esas tiendas, perdón, para tener una tarea, para tener una calificación, para poder así estar también en contexto con el resto de sus compañeros.
Qué lindo.
Y que la tecnología no sea un impedimento para que ellos no pudieran estudiar.
Qué lindo.
Qué lindo. ¿Qué ha pasado después de todos estos años? Después del inicio de la pandemia, digamos.
Ok. Fue muy difícil volver a integrar a los niños, puesto que también ya se habían adaptado a estar todo el tiempo en casa y a recibir las tareas. Sin embargo, la gran labor de nosotros los docentes ha sido hacer actividades innovadoras, hacer actividades lúdicas, tomar en cuenta a los padres de familia, llevar esas actividades que se hicieron en pandemia, llevarlas a la realidad, a la escuela, crear espacios recreativos llenos de aprendizaje, seguir trabajando por proyectos. Nosotros los maestros de escuela trabajamos desde 6 años atrás con proyectos que parten de los aprendizajes y necesidades de nuestros niños. Entonces, estos niños siguen siendo nuestra prioridad, seguimos educando con el corazón, seguimos dando más de lo que el gobierno, la secretaría nos pueda proporcionar, damos tiempo, damos de nuestro dinero, damos el amor que estos niños necesitan para poder tenerlos en la escuela, para poder llamar la atención y que ellos se sientan como en casa.
Oye, Yajaira, ¿recibieron en ese entonces o ahora algún apoyo del gobierno estatal, del gobierno federal, algún reconocimiento?
No, lo más mínimo. El reconocimiento más grande que nosotros hemos tenido, seguimos teniendo por todo lo que seguimos haciendo por los niños, ha sido el que nuestras comunidades, nuestros padres de familia y niños nos dan. El que nos reciban y nos agradezcan, el no abandonarlos y seguir enseñándolos. El reconocimiento que nosotros esperábamos tal vez como docentes por parte de la Secretaría no llegó. Somos maestras que no somos maestras con base, somos maestras de contrato que tenemos 15 años trabajando de esa misma manera. Sin embargo, no hemos tenido ese reconocimiento que tal vez merecemos, no solo mi hermana ni yo. Somos un grupo de docentes que trabajamos con la misma metodología y que hasta el día de hoy no hemos sido reconocidos como tal por hacer esa gran labor que hacemos, por dedicar todo ese tiempo a nuestros alumnos más vulnerables en Yucatán.
Increíble, no lo puedo entender. No puedo entender eso. ¿Qué significan ustedes en su comunidad? ¿Qué les dicen los niños, las niñas, los papás, las mamás?
Pues ellos, cuando nos ven llegar a las escuelas, se ponen contentos. Los padres de familia nos reconocen el trabajo con sus hijos, nos dan afecto, nos dan cariño, nos dan ese sentimiento de alegría cuando nos ven. Y yo creo que el reconocimiento más grande y que podemos tener nosotros es eso, ¿no? Están agradecidos con nosotros. Hay niños que ya no tenemos en la escuela, que ya están en otro nivel educativo, que nos ven en la calle y que nos dicen, hola maestra, mira, sigo estudiando. Hola maestra, gracias a ti hemos logrado subir un peldaño más de la educación. Tengo alumnos que hoy ya están estudiando para maestros, para médicos, y eso es gracias a la confianza que nosotros le brindamos a ellos y el impulso que nosotros les damos para que ellos sigan con su aprendizaje.
Yajaira, ¿tienes como algún recuerdo? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que te quedas de estos días en pandemia en donde iban a la comunidad y enseñaban a los niños con estas condiciones y con estas medidas, sobre todo, en la pandemia?
Ok, yo recuerdo muy bien a un niño que yo enseñaba en la calle. Él vive en un cerrito y yo tenía que llegar a su casa con mucha dificultad. Él se sentaba en la escarpa de su casa junto con su hermanita y no nos podíamos tocar. Yo desde una gran distancia con micrófono lo enseñaba, le mostraba la pizarra y él aprendía, él avanzó mucho.
¡Qué increíble!
Lo vi hace poco y me dijo, hoy sí, hoy puedo abrazarte.
¡Ay, no, qué bonita historia!
Pero entonces apachurró porque en realidad ese abrazo fue el abrazo más sincero que he podido recibir en mucho tiempo.
Como el que te mandamos nosotros en este tu día, Yajaira. Felicidades a ti y a tu hermana. Bonita tarde.
Gracias, gracias.
Pausa, 12:34, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Dani, hoy 15 de mayo se celebra el Día de las Maestras y los Maestros en nuestro país. También es el Día Internacional de la Familia, tema del que, por cierto, hablamos ayer, y es el Día Internacional de la Objeción de la Conciencia. Pero un día como hoy, solo que de 1905, adivina qué pasó, Dani.
¿Qué pasó?
Se comenzó a crear la ciudad de Las Vegas.
¡Ah,
en
qué
el estado
bien.
De Nevada, Estados Unidos. Fue hasta 1931 que alcanzó la fama mundial por sus casinos, cuando se legalizó el juego y también cuando empezaron y se inauguraron los primeros casinos en Las Vegas. Me parece una ciudad increíble. A mí, la verdad es que no soy mucho de ir a casinos ni nada, pero ir a Las Vegas siempre es una experiencia inolvidable, sea como sea, ¿no?
Es que
sea,
cuando estás ahí no puedes entender que exista eso. De verdad, o sea, es una ciudad en la que hay una Torre Eiffel, en la que hay una pirámide egipcia, en la que hay tantas luces, en sí, las que hay tantas cosas que jamás se apaga, en la que se puede hacer de todo. Vas caminando por las calles de Las Vegas y encuentras la diversidad más grande de personajes. Es como surreal.
Es surreal. Eso que mencionas de las luces es interesante porque estaba checando las curiosidades, que ahorita se las digo, pero decía, por ejemplo, que es como la ciudad que mejor se ve desde el espacio. Sí. No me queda tan claro por Nueva York, pero me podría imaginar
que... No, creo que sí, está comprobado, ¿no? Se ve como esta mancha de luz. No lo sé, la verdad.
Sí, la verdad es que yo tampoco lo quise poner porque no lo investigué muy bien, pero ahí les van las curiosidades. Los hoteles son enormes. Existen hoteles que para llegar del estacionamiento a la habitación son más o menos como 20 o 30 minutos.
Sí. Si bien te va, claro.
Si bien te va. Es que a mí me parece eso impresionante. Imagínense los hoteles. Los casinos no tienen relojes ni ventanas. Y esto es para que la gente no sea consciente de las horas que llevan jugando. Ni si es de día o de noche. Es decir, son completamente cerrados. Y también, por ejemplo, están justamente como que en medio de los hoteles. Para que no te distraigas, digamos. Y que pases 100% por ahí.
Y se sabe que en la ventilación te echan oxígeno para que
sí,
te mantengas.
Sí, eso también es un dato importante.
Yo tengo una curiosidad hablando de ventanas. En los hoteles de Las Vegas, sobre todo en los nuevos, y si no me equivoco, hubo que modificar los viejos, las ventanas de los cuartos en los pisos altos, bueno, en ningún piso, pero marcadamente en los pisos altos no se pueden abrir, porque la gente
claro,
pierde tanto dinero en muchas ocasiones, bebe mucho alcohol, claro, hay consumo de diferentes sustancias, y para evitar un incidente.
Sí, y algo que también es interesante es la cantidad de gente que se casa en Las Vegas. En la ciudad se celebran 315 bodas cada día. Me pareció impresionante. Y cada mes se mudan alrededor de 5,000 personas a Las Vegas.
¿Se mudan?
Sí. Qué raro, ¿no? Pero bueno, es una ciudad muy curiosa. No es de mis favoritas, pero es interesante ir a Las Vegas.
Y hay grandes espectáculos, hay grandes restaurantes.
Sí, sí, sí. Pero más que Nueva York, ¿te
no,
gusta más?
No, ninguna ciudad me gusta más que Nueva York en el mundo.
Sí, yo creo que yo no podría comparar Las Vegas con Nueva York, pero bueno, pues es un buen momento para ir a Las Vegas por si quieren ir a conocer Las Vegas, es bastante interesante.
En
si
su
no
aniversario.
Gusta,
en el sí, aniversario. Por cierto, ya que dices que hoy es el aniversario de su construcción, del inicio de su construcción, en la residencia de U2 en este nuevo lugar que construyeron.
Ah, ¿qué tal está? Sí, en The Sphere, ¿no?
En la esfera, exacto, en el hotel, en el Venetian. Ya acabó la residencia de U2, pero uno de los episodios más impresionantes del concierto que hizo Bono con U2 era cuando Las Vegas se deconstruía y se construía. En uno que quienes por alguna razón tenemos algo que ver con la televisión, hacían como un time lapse, que es como el paso del tiempo. Entonces te ponían cómo estaría Las Vegas afuera, o sea, la imagen de Las Vegas afuera de la esfera, y se iba deconstruyendo a cuando era solo desierto.
Es que, aparte, es impresionante. La parte, por ejemplo, vieja de Las Vegas, ahora que tuve la oportunidad de ir hace unos años, es impresionante porque pues es, digamos, que el viejo Las Vegas, y ahora que es tan moderno, que tiene estos hotelazos.
Y además en el medio del desierto.
En medio del desierto. Uh-huh. Bueno, pues vayan a Las Vegas si no
vayan
conocen.
A Las Vegas, si no conocen y si pueden.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
12:43, todos nos empezamos a preocupar a esta hora cómo llevar una vida saludable, sobre todo a la hora de comer. Nuestro consejo de nutrición con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. La lechuga es una de las verduras más comunes en una ensalada y es un alimento que puedes comer prácticamente a diario porque es rica en agua, antioxidantes, fibra, vitaminas, sales minerales y es baja en calorías. Su alto contenido en fibra favorece el buen funcionamiento del intestino, protege la mucosa gástrica y mejora la digestión. Es un alimento alcalinizante y refrescante. Además, su alto contenido en agua hace que sea un alimento muy hidratante. La lechuga favorece el sueño porque contiene lactucarium, que actúa como calmante sobre el sistema nervioso. Por eso se dice que la lechuga contiene propiedades relajantes y favorecedoras del sueño. Las hojas de color verde intenso son las más ricas en vitaminas y minerales. Contiene flavonoides y fitoesteroles que participan en importantes funciones biológicas del organismo. Agregar lechuga a tus platillos, ya sea como complemento, en una ensalada o como envoltura en algunas preparaciones, es una forma de aportar volumen y a la vez aumenta la saciedad y beneficios a la salud. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Y hablando de estar saludables, hoy es miércoles en el que cuidamos su salud con nuestra doctora de cabecera Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena. ¿Cómo estás, Fran?
Hola, Dani.
Pues hola, Fran.
Hola, Vivi. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno.
Gracias. La verdad es que hoy quería platicarles, me quería adelantar un poquito sobre el Día Mundial de la Hipertensión.
Uf.
La hipertensión en México es un grave problema, ¿no? Más del 30%, o sea, literalmente el 35.7% de la población tiene hipertensión. Y como es una enfermedad silenciosa, solamente el 14% sabe que la tiene. Es la principal causa de infartos, que es la principal causa de muerte en México, en los dos sexos. Entonces, ¿qué es la hipertensión? La hipertensión es una enfermedad crónica, no es curable, es controlable y tiene diferentes causas. El chiste es que, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se deben de hacer tres o identificar tres cifras tensionales que estén arriba de 140 o 190, primaria o secundaria. Si tú te has checado la presión tres veces y las tres veces la tienes arriba de 140 la alta y arriba de 90 la baja, se puede considerar que tienes hipertensión primaria. También existe la hipertensión secundaria y esto es, por ejemplo, la apnea del sueño, estas apneas que es cuando dejamos de respirar en la noche.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues con tres cifras de tensión arterial altas y hay que identificar la presencia si hay ya órganos a daño,
daño a órganos.
Cardiovasculares y renales, incluso cerebrovasculares. Entonces, esos tres órganos son en la principal causa es por hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Modificar el estilo de vida. Número uno, reducir peso, suspender el alcohol y el tabaco, disminuir la grasa, la sal, por favor, una dieta rica en frutas y en verduras, y sobre todo hacer ejercicio al menos 30 minutos diario, diario sería lo ideal, o 45 minutos cinco veces a la semana, y hay que controlar el estrés. El tratamiento depende de cada quien, tienen que acudir con un profesional de salud, no automedicarse y sobre todo prevenir. Prevenir es literalmente marca la evolución de cada paciente.
Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias, gracias por tu consejo de la semana, nos escuchamos el próximo miércoles.
Muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.
Es Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena y nuestra médica de cabecera.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es tendencia en México? ¿De qué se está hablando en el país? Alito y Maynes siguen siendo noticia y siguen estando en los primeros lugares de las tendencias en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya hay reacciones. Bueno, ayer platicamos ampliamente de esta propuesta que Alito, el dirigente nacional del PRI, le hizo al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes. Hubo reacciones ya de las candidatas presidenciales, de Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.
¿De qué se la vamos a dar? Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país. Renuncia a la dirigencia del PRI. Ese espacio lo debería ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia, como Beatriz Paredes.
Maynes va a tomar la decisión que quiera tomar. Yo le quiero hablar a los militantes de MC, a los simpatizantes. Lo que nos estamos jugando son dos proyectos. Un proyecto de una candidata que quiere que la elección sea un trámite, o un proyecto donde valoremos a la democracia.
Del otro lado, ya reconocieron su derrota, se andan peleando para quién renuncia, por quién. En cambio nosotros, arriba de los 50 puntos estamos en el reconocimiento del pueblo de México. Ellos tienen odio.
También es tendencia debate Monterrey. Ayer se llevó a cabo el debate de la alcaldía de Monterrey en Nuevo León. Hubo de todo, pero en especial momentos de descalificaciones.
Adalberto, tú te aprovechaste de la gente, con tu cara de menso llegaste y hoy...
Una pregunta. Se supone que estás en un movimiento que se dice que es del pueblo. Dime cuánto cuesta el kilo de tortillas y de frijoles.
El kilo de tortilla fluctúa y la meta es a 7 pesos. Queremos que llegue a 7 pesos y se va a lograr.
Pato, ya madura, por favor.
Yo a Mariana le admiro.
Pues si tuviera que admirarle algo, es entonada. Yo canto muy mal, pero sí sé resolver.
¿Y mi mayor fracaso?
Híjole, no sabría qué contestar.
Bueno, qué nivel. De todo se habla en esta época electoral en las redes sociales. También es tendencia, nos llamó mucho la atención, los agroparques. Por eso pedimos que nos comunicaran con el candidato a la gubernatura del estado de Puebla por el partido Morena, PT y Partido Verde, Alejandro Armenta. ¿Cómo le va, candidato? Buenas tardes.
Buenas tardes, Daniele, Vivi, gracias. En efecto, buenas tardes a tu audiencia. Los agroparques que planteamos para Puebla rescatan la vocación agrícola. Puebla es uno de los estados con mayor vigor productivo de hortalizas y de frutales, pero lo que vendemos a Estados Unidos o a la península de Yucatán, a Cancún, son productos en frío, a granel, en fresco, y para que nuestros productores agrícolas ganen más, necesitamos dar valor agregado con guía, aprovechar todos los derivados de las frutas, aprovechar como ejemplo al aguacate, a la lechuga, al pepino, de tal forma que se pueda aprovechar todos los semillas, aceite, y poder obtener más ingresos por un producto. Por eso serán una gran opción para podernos subir al tren interoceánico.
Candidato, precisamente estamos hablando hace unos instantes del accidente en Florida en el que fallecieron 8 mexicanos. México es un país expulsor de migrantes para el trabajo agrícola y usted decía evitar precisamente considerando que Puebla es uno de los estados que más migrantes envía a Estados Unidos, este tipo de tragedias, y dándoles las condiciones para que trabajen aquí.
Es correcto, y debo informarle a tu audiencia que yo provengo de un municipio migrante, Izúcar de Matamoros, en la Mixteca Poblano. Ahí nací, y mi familia vivió, una gran parte de mi familia, en Nueva York, en New Jersey, en Pasey. Conozco la tragedia que representa para una familia el que el padre o la madre tiene que ir a Estados Unidos a buscar mejores ingresos. Por eso, los agroparques los vamos a trabajar con la participación de las cámaras de comercio que hay en Yonkers, que hay en Nueva York, que hay en New Jersey, para que en Puebla tengan oportunidades de ingreso. Y si alguien quiere ir a Estados Unidos, bueno, pues que lo haga por una condición de trabajo o educación o de arte o de paseo, pero que en Puebla el sueño poblano se materialice con oportunidades de empleo para las mujeres y los jóvenes.
¿Cómo cierra la campaña ya a 18 días del 2 de junio, candidato?
Estoy muy contento porque tuvimos un debate donde logramos expresar las preocupaciones que los poblanos tienen. Seguridad, educación, el proyecto de rescate hídrico, necesitamos recuperar el agua y necesitamos recuperar el vigor económico que Puebla tiene. Puebla es un estado que quiere pensar en grande y lo vamos a lograr juntos.
Candidato, le agradecemos mucho estos minutos, estamos al pendiente.
Gracias a ustedes, excelente tarde.
Gracias, es Alejandro Armenta Mier, candidato a la gubernatura de Puebla por Morena, PT y Partido Verde. ¿Qué más es tendencia? Contingencia ambiental, tome sus precauciones, se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México. Hoy no circulan los coches con holograma de verificación 2 y 1, terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como los de holograma 0 y doble 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Aguas.
Y las condiciones no es terribles. Se espera que mejoren, uh-huh. Es una
nata en la Ciudad de México. Ay, sí. Tremenda. Bandera y Zócalo. Usted ya sabe que el domingo está convocada la marcha Marea Rosa, donde estará presente Xochitl Gálvez. Ayer o antier nos decía Santiago Taboada que él también irá. Hoy le preguntaron al presidente si ahora sí izarán la bandera en la plancha del Zócalo capitalino, y pues lo que dijo es que cuando está cercado simplemente no puede entrar la bandera, así que quienes esperen ir a la marcha del domingo, no esperen la bandera en el centro de la plancha.
Así es, Dani. En información internacional, Biden y Trump son tendencia porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Donald Trump van a tener dos debates. Biden justamente le propuso a Donald Trump un debate en junio, otro debate en septiembre, y Trump contestó que está listo para debatir y preparen la fiesta.
Ya están las dos fechas aseguradas, en junio y en septiembre. La diferencia es que no serán organizados por el Comité de Debates del Senado, sino por medios de comunicación, el primero por CNN. En más información internacional, Robert Fico y Eslovaquia esta mañana lo atacaron a tiros. Es el primer ministro de ese país en una reunión de su gabinete.
Y bueno, tenemos espectáculos también. Alice Munro, falleció la escritora canadiense Alice Munro, galardonada con muchos premios.
Y en deportes, hoy arrancan las semifinales de la Liga MX a las 8:06, Chivas se enfrenta al América y Michelin, ¿sí? Michelin.
No sé cómo se diga.
Dos restaurantes en México tienen dos estrellas Michelin, se trata del Quintonil y el Puyol.
Oye, y hasta el Califa también.
Felicidades a Jorge Vallejo y a Enrique Olvera. Y ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y todo su equipo, sí, hasta taquitos se antojan. Sí. Gracias, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, nos vamos con Calvin Harris, que también es tendencia porque estará en la Ciudad de México. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.